Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy futbolera y ya estoy lista para platicarles sobre el tema de esta semana. En esta ocasión me pareció oportuno seguir un poco con la línea del episodio anterior en el que nos enfocamos en hablar sobre qué pasaría con los sueldos de la Liga MX femenil, si la reducción les afectaría a ellas, en fin. Si no lo escuchaste, ponle pausa a este episodio y lánzate a escucharlo porque tiene mucha relación con lo que estaré explicándoles hoy. Como ya saben, tenemos una situación atípica a nivel global y aunque la prioridad es que todos estén a salvo y evitemos la mayor cantidad de contagios posible, es cierto también que esto ha afectado a la economía en todos los sentidos. Y el fútbol no es la excepción. Porque, ¿qué creen? El fútbol, aunque nos hace sacar nuestras pasiones más profundas, también es un negocio y como tal, hay muchas preguntas en el aire y aquí les contaré qué puede pasar en los diferentes escenarios en los que pudiéramos llegar al final de todo esto. Primero, ¿se acaba la liga? No. Al menos no por el momento. La directora de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, declaró recientemente al periódico Esto que dentro de los planes no está ni cancelar la liga ni hacer una liguilla directa porque ya andaban ahí haciendo olas de que si así como está la tabla que se armen los cuartos o que si mejor le damos el campeonato al primer lugar y las de Tigres ya andaban festejando, pero pues no, mi ciela, nada de eso. Y aunque para tomar la decisión final de reanudar depende del gobierno federal, todo se mantiene el entendido de que regresarán a jugar. ¿Cuándo? No se sabe. El día de hoy el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, se reunirá con el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y el comité de dueños y directivos de la Liga MX para determinar pues qué pasará con el torneo. Lo más probable es que se reanuden los partidos a puerta cerrada en caso de que se decidiera jugar los partidos que restan. Yo creo que se van a jugar sí o sí y ahorita les voy a explicar porque el varo que se puede perder si no se hace es too much. No veo tan descabellada esta opción. Ya la Liga de Béisbol en Estados Unidos informó que están buscando iniciar la temporada el 13 de mayo y concentrar a todos los equipos en Arizona, ya que ahí cuentan con 15 estadios con las instalaciones necesarias para alojar a todos los atletas y es más fácil garantizar el tema de salud para todas las personas involucradas. Por su parte, la Bundesliga informó que ellos planean regresar el 16 de mayo con miras a terminar la liga sin público por ahí del mes de julio más o menos, poniendo un máximo de 125 personas por juego, incluidos los equipos, el cuerpo técnico, árbitros, médicos, recoge balones, seguridad, directivos, etc. Por eso no veo con tan malos ojos que los partidos de la liga se realicen con este mismo modelo. En el caso de la varonil, pudiera ser en la Ciudad de México, o en el Estado de México, ¿no? Por la cantidad de estadios que se pudieran adecuar para este fin. Está el Estadio Azteca, el Olímpico Universitario de CU, el Foro Sol, el Estadio del Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México, el de la Universidad Tecnológica de Nesa, el Estadio del Toluca, el Velódromo Agustín Melgar, e incluso hasta en las mismas canchas de Coapa o de la UNAM, donde se suele jugar a Liga MX Femenil, se podría hacer. Porque si ellas pueden jugar ahí, pues los hombres también, ¿no? Digo, por aquello que luego vayan a salir con que, nah, pues es que no cumple con lo mínimo para el fútbol profesional. Ah, ¿verdad? Esto ayudaría a llevar varios partidos a la semana para pues poder reponer las jornadas pendientes. Aquí se podrían echar mano de los hoteles que ahorita la ocupación es mínima, pues para que sean los lugares donde se hospeden las y los futbolistas, obviamente con las medidas de salud adecuadas, sanitizar los hoteles, los estadios, en fin. En el caso de la liga femenil, podría seguirse un modelo similar en el que las jugadoras se concentren también por un periodo de tiempo determinado y que puedan jugar dos partidos una semana, otro la siguiente, otros dos la otra y así hasta reponer las jornadas. Sí, ya sé que los partidos a puerta cerrada no son tan espectaculares, pues porque pues le falta el feeling, ¿no? De la porra, la gente gritando, el aficionado con peluca, las matracas, las cornetas, la cartulina mandando saludos. Pero pues en estos momentos tanto la liga como los patrocinadores y las televisoras quieren desesperadamente que regresen a jugar. ¿Por qué? Porque cada partido que no se juega genera millones de pesos en pérdidas. En el caso de la Liga MX se pierden 481.2 millones de pesos por cada jornada que no se disputa. De acuerdo a un estudio publicado por la Liga MX y el Ascenso, el aficionado promedio se gasta 2.448 pesos entre camiseta, souvenirs, la publicidad que consume, los chuchulucos cada que va al estadio, que si su chevecita bien fría, que si sus tostilocos, que sus taquitos, etc. Más el valor de los derechos de transmisión Y esto es solo en el público cautivo, es decir, los que van al estadio. Ni siquiera están contemplando pues a todas estas personas que impactan de manera indirecta, que ahí son otros 83.2 millones de pesos, es decir, personal de seguridad, el comercio informal, bares. Y este tema de las pérdidas no nada más es en México. En Europa, la Liga Española ya suma 950 millones de euros por la suspensión. La Premier League ya anda ahí pegándole los 1.200 millones. La Bundesliga 750, la Serie A 650, la Liga Francesa unos 400 millones más o menos. Pero si se regresa a jugar a puerta cerrada, podrían frenar la curva y recuperar más de la mitad de esa cantidad. Esto de acuerdo al estudio realizado por el despacho KPMG. De esas cantidades que les acabo de decir, entre el 60 y el 70% son pérdidas por concepto de derechos de transmisión. ¿Por qué? Pues porque las televisoras pagan sumas millonarias a los equipos para poder transmitir los partidos de fútbol y este dinero lo recuperan vendiendo espacios publicitarios durante los partidos. Pero al no haber liga, pues no hay que transmitir ni espacios para anunciar. Y entonces esas empresas pueden pedir su dinero de regreso y por lo tanto las televisoras también. Aunque las televisoras suelen pagar al inicio del torneo y dan otros pagos a mitad y antes del final del mismo, pues algunas pudieran ya haber suspendido esos pagos hasta que se resuelva todo. Si se reanuda la liga, se reanudan los pagos. Los patrocinadores también son otro tema. Muchos pagan por estar en la camiseta de juego, en la de entrenamiento, anunciados en el estadio. Y ahorita pues no se puede visibilizar la marca por la suspensión de la liga. La mayoría de los equipos están buscando resolver esto con anuncios a través de redes sociales, que la verdad creo que algunos han hecho bastante bien, algunos equipos se han puesto muy creativos poniendo cosas en YouTube, en los live en Instagram, en sus publicaciones en Twitter. Están buscando la forma de cumplir, quizá en un intento, no sé, desesperado, porque puedan pues cumplir las condiciones de los contratos que se firmaron, o puede ser porque ya llegaron a un acuerdo con las marcas para hacerlo de esta forma. Aquí el meollo del asunto es que todos tienen que asumir que van a perder dinero. No hay escenario en el que todas las partes salgan sin raspones. ¿Qué es lo mejor que pueden hacer? Negociar. Buscar la forma de que todo salga bien para todos, porque al final, pues las televisoras, patrocinadores y equipos de fútbol están dentro de un medio tan pequeño que no les conviene a nadie hacerla. De todos, mejor buscar la forma de salir bien librados y esperar que el siguiente torneo se puedan recuperar. Acá otro tema interesante es todo el relajo de los contratos. Hay jugadoras y jugadores que sus contratos vencen el 1 de junio y que por todo lo que está pasando, pues no se han sentado a negociar ni con su directiva, ni tampoco con la de otros equipos. ¿Por qué? Pues por la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Lo más lógico es pensar que se reanuda y se juegan los partidos restantes y ya está. Pero esto va más allá que eso. ¿Qué pasa con los contratos que vencían en junio? No vamos a tener la liga terminada para esa fecha. Entonces, ¿qué pasa si una jugadora pues no quiere renovar con su equipo porque ya tiene un acuerdo con otro y esperaba que se acabara el torneo para firmar con ellos? ¿O qué tal si ya firmaron un preacuerdo? Pues el equipo nuevo va a querer contar con ella a partir de la fecha en que ya es libre. Pero como ya militó con su equipo original, pues no puede militar con otro si se extiende la liga más allá del 1 de junio. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No va a jugar? ¿Quién le paga el sueldo entonces si técnicamente esa jugadora ya es de otro equipo? Pero el equipo nuevo no quiere pagarle porque no está jugando para ellos todavía. Lejos de irnos a la letra de lo que digan los contratos o los reglamentos, tenemos la ventaja de que la Liga MX Femenil tiene mucha buena onda por parte de las directivas. Todavía hay buena fe porque como la Liga pues no genera los millones de pesos que sí le reditúa la varonil, hay mucho menos en juego y por eso creo yo que pudieran ser más flexibles. Sobre los contratos también hay que analizar las cláusulas. Algunos están estipulados para cierto número de partidos. Quizá habría que ver si en la Liga MX Femenil se maneja similar. Francamente, no lo creo. Pensando en una entrevista por ahí que leí sobre el contrato que tenía Alicia Cervantes, jugadora de Rayadas, cuando se filtró todo este tema de que el Atlas no le quería pagar más de 1.500 pesos al mes, y luego cuando se hizo todo esto mediático, dijo el Atlas que siempre sí, pero ella ya no se quiso regresar, y en el contrato que ella había firmado con Atlas, había una parte donde se estipulaba que el club fijaría los horarios de entrenamiento, prácticas y horas en los que la jugadora debería estar a disposición del club para su participación en partidos que deba cumplir y listo. O sea, tú tienes que jugar cuando yo te diga y bla, 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 bla. Pero resulta que la Ley Federal del Trabajo contempla a los deportistas y en su artículo 301 dice que los patrones, o sea, Las directivas de los clubes no pueden exigir de los deportistas un esfuerzo excesivo que pueda poner en peligro su salud o su vida. Es decir, no puedes ponerlos a jugar un día sí y un día no porque pues, te van a tronar, se van a lesionar, los puedes poner en riesgo, no te van a rendir al 100%. Entonces, vamos a ver qué pasa en este sentido. Seguramente los contratos de la Liga Varonil serán mucho más complicados de mediar, pero tengo mucha confianza en que los de la Liga Femenil se resolverán más fácil y con un buen término para todas. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué puede suceder? ¿Cuál sería el escenario que podríamos tener? Lo que se me ocurre es dar una intertemporada, es decir, un tiempo de pretemporada para que las jugadoras puedan estar listas físicamente, no sé, quizá unas 6 semanas. La Liga Profesional de Estados Unidos está contemplando un periodo similar para la categoría femenil y así que usando esa referencia en el tiempo que se tardaría en estar de vuelta, pues poder arrancar con la programación de partidos a puerta cerrada con el sistema de doble jornada, a lo mejor una semana sí, otra no, hasta reponer los juegos que se perdieron y poder alcanzar a cubrir las jornadas restantes para dar paso a liguilla. Probablemente sea funcional que la liguilla se juegue a un solo partido para agilizar y permitir que se concluya el clausura y dar un descanso reducido, entre comillas, con el apertura 2020 y poder extender ese torneo hasta diciembre. En este punto la calendarización va a ser clave porque si la Liga MX y la Liga Femenil tomaran este modelo de partidos centralizados, tendrían que estar muy bien definidos los horarios para no empalmarse con uno y con otro, ¿no? Pero esto es solo una idea que a mí se me ocurre. No va a ser así. Vamos a ver qué es lo que resulta de esta reunión entre la Federación Mexicana de Fútbol, Secretaría de Salud y el Comité de Dueños. Para el momento en el que estoy grabando el podcast, esta reunión no se ha llevado a cabo. Entonces esperemos que los acuerdos que se concreten ahí pues sean en beneficio de todas y de todos. La realidad es que hay mucho en juego. Los contratos siempre tienen cláusulas. Seguramente habrá muchas implicaciones legales que si nos vamos a lo que dicen literalmente, nos podrían traer un montón de demandas por incumplimiento. Y sí, seguramente estos contratos contemplan casos de fuerza mayor y seguramente pues todo el tema de la pandemia puede encuadrarse fácilmente en ese concepto. Pero la realidad es que dudo mucho que algún contrato esté preparado para implicaciones de este nivel y por una cantidad de tiempo indeterminada como se está dando ahorita, ¿no? Aquí los equipos, las jugadoras, en fin, todas las partes involucradas van a tener que trabajar en conjunto para que las pérdidas sean las menos posibles, como les mencionaba hace rato, dadas las circunstancias y que pronto puedan volver a la normalidad cualquiera que esta vaya a ser. Toda esta situación puede venir a cambiar todo lo que conocemos alrededor. Y no me la estoy dando de fatalista, pero pónganse a pensar, después de todo lo que se deberá tomar en cuenta para que todas las partes salgan bien libradas, pues seguramente los equipos, las televisoras, los patrocinadores van a ver mermados sus ingresos de este año por todo el tema que ya les platiqué. ¿Y qué significa? Pues que probablemente muchos equipos se van a quedar sin la posibilidad de contratar nuevos fichajes por tener unas finanzas maltratadas. Hay equipos a quienes les pegó más que otros en lo económico, pero todos están viendo afectados. Quizá el tema de derechos de transmisión sea lo mismo, o puede ser que se sigan pagando cifras altísimas y ahora más que nunca pues la gente va a querer estar viendo partido tras partido después de esta sequía futbolística. Y hay que mencionar que anteriormente los contratos eran de una sola hoja, hoy ya hay muchos que son un bonche de páginas donde están contempladas todas las diferentes variantes, todos los escenarios posibles, y les puedo garantizar que a partir de que esto sucedió, todos los contratos nuevos van a considerar una situación similar para saber exactamente qué hacer, cómo se va a enfrentar, qué pasará con lo económico, con los pagos, con los bonos, con la reducción de sueldos, todo. Esperemos que todo se resuelva de la mejor manera, que las decisiones que se tomen sean por el bien de las jugadoras y todas las personas involucradas, que si se reanuda la liga, se haga con todas las medidas de seguridad y si debe hacerse a puerta cerrada, pues bueno, creo que es un precio que todas y todos estamos dispuestos a pagar con tal de seguir viendo fútbol aunque no podamos ir al estadio a gritar. Y bueno, ya llegamos a la parte final de este episodio. Muchas gracias por escucharme. Espero que les haya traído un poquito de claridad en este sentido y que no los haya revuelto más. Compartan el podcast para que más gente escuche todo el chisme que nos aventamos aquí. Ya vi que hay gente que nos escucha de Argentina. Saludos. De Australia. Muy, muy lejos. Por ahí una persona también me comentó de Francia. No sabía que el podcast ya andaba en modo internacional, así que me da gusto que cada vez somos más en esta comunidad futbolera. Recuerden que ahí en Instagram les dejé un post para que me pongan el top 3 de defensas en la Liga MX Femenil. Díganme quién les late, a quién pondrían. Ayúdenme a sacar el top futbolera. Voy a estar poniendo este tipo de dinámicas hasta sacar todas las posiciones. Y les voy a estar compartiendo más cosas para superar pues esta etapa ya de aburrimiento en este aislamiento. Así que síganme futbolera-3 en Instagram, como futbolera en Facebook. Déjenme comentarios, mándenme un mensajito. Y si les gustó el episodio de hoy, pónganme por ahí para que pueda leer sus impresiones. Y pues nada, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.